Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 4. Esta vez me complace tener un invitado muy especial para mí, un gran amigo que conocí hace poco tiempo y que, pues bueno, nuestro vínculo se ha visto reforzado por la carrera de medicina. Vamos a platicar un poco sobre nuestra experiencia, ya que empezamos desde cero al mismo tiempo, y pues cómo se fueron dando todas nuestras aventuras increíbles, algunas muy fumadas, algunas muy, 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 muy pasadas de lanza. Entonces, les presento a Abel Lucio. Preséntate un poco, di qué haces, más o menos, por qué entraste a la carrera de medicina y pues todo este show. Bienvenido.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Abel Lucio García y entré a la carrera de medicina porque pues yo siempre he querido ser médico, ¿no? Desde ya que creo que casi todos entramos así, soñando con cuidar a las personas, ser ese motor de confianza hacia las personas, pero cuando entramos, pues ya nos damos cuenta que no es así, o sea, que no es como la pinta, ¿no? Hasta cuando ya uno vive en carne propia, pues, lo que es la carrera. Y, pues, si te gusta, pues te quedas, ¿no? Tengo 21 años actualmente, y pues nada, hago medicina y hago cosas de robótica. Encantado de estar aquí contigo, Carlos.
Igualmente, igualmente encantado, tanto gusto. Oye, platícanos un poco cómo fue este salto desde la robótica hasta la medicina.
No, pues ya ven que pues, creo que casi todo alumno, casi toda persona que quiere entrar a la carrera de medicina, pues hay personas que pasan el examen a la primera y hay personas que no lo pasan. Entonces, esto de entrar a la medicina es todo un camino, ¿no? Tú deberías de entender que es un camino largo.
Claro.
Tan solo para entrar y luego ya estando dentro de la carrera. Entonces, pues no quise perder el tiempo, me metí en ingeniería, me fue bien, aprendí muchas cosas y lo sigo haciendo, como es la robótica.
Claro, y sobre todo, hablando un poco de los exámenes de admisión, como tú dices, es el primer filtro que un aspirante a ser médico pues pasa. Todo esto de sacar la ficha, ir a presentarse al lugar del examen, los nervios antes del examen. A este respecto, tú y yo hemos estado platicando mucho sobre este proceso de admisión tan riguroso. Y pues bueno, ¿tú crees, de acuerdo a lo que hemos platicado, que hay una corrupción en cuanto a los exámenes de admisión?
Claro que sí. Hay bastante corrupción. Por ejemplo, no todas las universidades tienen eso, pero algunas, me atrevo a decir nombres porque hay que ser sinceros con tu programa, Carlos.
Claro.
Yo presenté el examen en la Autónoma de Hidalgo. Saqué 1,253 de 1,300, creo, que son los, ¿sí?, del examen. Y aparecí en la lista de recorrimiento. No aparecí en la lista, pero sí en la de recorrimiento. Fui al número 20. A la hora de inscribirse, yo andaba pregunta y pregunta. Oigan, ¿cuándo los de la lista de recorrimiento? ¿Qué vamos a hacer o qué onda? Y en eso veo que marco la universidad y veo la lista. Y habían nombres en azul. Y habían nombres en azul después de mi nombre. Entonces marco la universidad y digo, oigan, ¿qué onda? Y me dice, no, te tienes que inscribir como si hubieras pasado el examen. Y ahí voy al otro día a rectoría. Entonces, y no estaba el rector. Entonces, ahí ¿qué fue? ¿Qué explicación hay? Entonces, por esa parte, hay que, lo mejor que se puede hacer es sacar el mejor puntaje y pelear por un lugar.
Claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros coincidimos en una escuela en la que, pues bueno, era una escuela privada. Precisamente, de hecho, la mayoría de las personas que estuvimos en ese curso de inducción a la carrera, en esa universidad en particular, veníamos de ser rotundamente rechazados por otras universidades públicas de gran renombre. Entonces, ahí fue donde nos conocimos todos. Que somos varios, desde aquí les mandamos saludos a Gonzalo, sobre sí, todo al Repre, que ahora sí, él sí cumplió su sueño de irse a estudiar a otra universidad, y pues bueno, desde aquí le mandamos muchos saludos, y sobre todo, de hecho nos dimos cuenta que la mayoría de los que fuimos rechazados no éramos tan maletas, hasta eso que más o menos despuntábamos entre sí, el grupo que los que querían entrar desde cero y que no habían presentado en otra universidad.
¿Sabes qué, Carlos? Hay algo que yo siento que, por ejemplo, los que fueron rechazados, como tú dices, despuntaron, pero ¿sabes qué? Yo aún no, ya sabes, sigo en la escuela, en la privada,
Ajá.
Pero, ¿sabes? He pensado que, bueno, si no me aceptó la UNAM o no me ha aceptado o la UANL o cualquier otra universidad buena como está el REPRE, digo, oye,
Sí.
pues hay que echarle ganas, ¿no? Como si estuvieras ahí. O sea, presiónate como si
Claro.
estuvieras en esa escuela. Sí, es
Claro.
muy importante todo eso. Hay que mentalizarse, ¿no? Todo eso.
Sí, siempre. Siempre. Y lo hemos conversado bastante. De hecho, nosotros siempre fuimos asiduos al sueño de estudiar en la Facultad de Medicina del UNAM. Y pues bueno, yo creo que al final, bueno, tú habrás hecho tu propia reflexión, yo hice mi reflexión. Bueno, es que para qué perder más tiempo, mejor echarle, mentalizarse, como tú dices, a que todo va a ir bien. Y pues bueno, como dicen por ahí, el que es buen gallo en
Pues.
cualquier parte canta bien.
Sí,
Entonces,
exactamente.
eso es bastante cierto. Yo siento que como en todo, en todas las escuelas hay tanto como buenos como malos. De hecho, nosotros tuvimos un maestro que nos daba la materia de embriología y él dio clases en la UNAM.
Sí.
Y nosotros una vez almorzando en un receso ahí en esa universidad privada, le preguntamos, oiga, profe, ¿y qué tal están los de la UNAM? Igual que aquí, cabrón, dice.
Es donde quiera. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema también? Me
Ajá.
comentaba, porque yo tengo un tío que trabaja ahí en la UNAM, es maestro, y me comentaba que, ¿por qué no hay un poco más de matrículas para que más estudiantes que quieran ingresar a la carrera de medicina puedan entrar? Ya ves que nada más salen 12, a quizá a lo mucho creo que 20, 30 creo, a lo mucho.
Sí.
Es porque los que están reprobados o los que no han podido pasar de semestre se quedan matriculados. Entonces ya no pueden seguir metiendo más y más y más. Más o menos así es la idea. Entonces, por esa parte, pues hay que darles cuello, ¿no? A los que no le echan ganas, no se les ve el interés, todo eso.
Siempre. De acuerdo contigo, por supuesto, sobre todo que yo siento que debería ser como antes. Antes en las universidades no pedían un examen de admisión para la escuela de medicina. Entraba el que quería y de hecho la carrera sola los iba depurando,
Sí,
¿sabes?
así
O
es.
sea, es un filtro por sí solo. La carrera es un camino, un tramo maravilloso que apenas llevamos un poquito recorrido, pero yo creo nos hemos dado cuenta de que pues aquí está lo que queremos ser de verdad. ¿Tú cómo evalúas, cómo calificas tu primer semestre de medicina? Cuéntanos alguna experiencia o cómo fue tu primer día, qué sentiste al estar en la primera clase, todo este rollo. ¿Cómo fue esto para ti?
No, pues mira, te voy a contar algo que no lo hemos platicado, pero ¿te acuerdas del doctor Castilla?
Sí.
Bueno, un gran doctor, donde quiera que esté, que Dios me lo cuide. El doctor, la primera clase, ¿te acuerdas que vimos los músculos del brazo y del antebrazo?
Ajá.
Sus funciones, que hacía la
Sí.
acción y todo eso. Bueno,
Ajá.
yo pasé porque, o sea, de los nervios quise pasar a decirlos
Ajá.
el músculo y su acción, y me quedé trabado. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Siéntate. Me mandó a sentar. Entonces, mi primera impresión de la carrera fue, dije, no, pues no la voy a hacer. Y ya quería, primer día ya quería abandonar. Entonces, me acuerdo que fui al baño, le marqué a mi mamá o le marqué a Monse. Y estaba pensando, aún estoy a tiempo de salirme. O sea, no, no, es el primer día. Y
Sí.
dije, y me mentalicé, oye, si ya llegaste aquí, pues hay que terminar las cosas, ¿no? Entonces,
Claro.
hay que empezar lo que terminas. Y eso mismo, de hecho, para estudiar medicina tienes que ser un poco terco, ¿no? O sea,
Siempre.
en cuestión a eso. De que vas mal, no pierdes el ímpetu, el temple. Y continúas, repuntas, e incluso hasta sales mejor que los demás. Entonces, todo eso, pues, es bonito, ¿no? Y me sentí muy solo, pero pues, de hecho, ya ves que no nos hablábamos ni nada de eso. Hasta
Ajá.
que nos conocimos, de hecho, nos conocimos por la misma materia, ¿no? Del doctor Castilla,
El doctor
que
Castillo,
nos
sí.
hizo, nos hizo estudiar juntos, y ahí fue cuando te conocí. Y de hecho, no estudiamos, nos las pasamos riendo porque eso ya lo habíamos estudiado cada quien en su casa, nada más nos juntamos para contar chistes, ¿no?
Y de hecho aquí va una de las primeras experiencias que tuvimos, tanto como foráneos, porque cabe recalcar que no éramos locales de la ciudad
Es,
donde
así es.
estaba la universidad, tanto como de estudiantes de medicina. Entonces, había una compañera que se llamaba Daisy, se llama Daisy, y pues el plan era ir a estudiar a su casa junto con otras dos compañeras. Entonces éramos nosotros dos, las otras dos compañeras, y ella que era la anfitriona de la casa. Ella vivía con su mamá, entonces la casa, para nuestra fortuna, pues quedaba cerca de lo que era la universidad, entonces saliendo fácilmente podíamos irnos caminando hacia ahí. Lo que pasó, al principio todo normal, ¿no? La señora muy amable, nos dio de comer y todo este rollo. Y ya la cosa se empezó a poner un poco turbia cuando empezamos a estudiar, porque es precisamente lo que dijo Abel, de que estamos, ya habíamos venido estudiados, pues nosotros estábamos tirando puro relajo.
Sí, sí.
Y había una compañera que se llamaba Caroline, creo.
Sí, Carolina, creo.
Cuéntanos cómo arremetió contra ti.
No, pues estábamos estudiando y estábamos risa y risa, y esta muchacha, esta... ¿Cómo se llamaba? ¿La de la anfitriona?
Carolina.
No, la de la casa.
Daisy.
Nos estuvo metiendo todo el santo día cizaña de que el doctor estaba muy difícil, nos va a reprobar, las prácticas nadie las pasa y cosas así, ¿te acuerdas?
Sí, sí me acuerdo.
Entonces, claro. Ella, Caroline, como que se estresó mucho y dijo, ya, dejen de estarse riendo, y me aventó el lápiz. Y pues, hay que tenerlo, no hay que perder los estribos, ¿no?
Claro.
Pero pues es que, como que cada quien ya tenía su método de trabajar, ¿no? De estudiar. O sea,
sí, 100%.
Estudias en casa y lo vas a platicar con tus cuates. Sí, con tipo método de Richard Feynman, ¿no? Más o menos.
Sí,
de hecho, yo siempre lo he dicho, siempre que nos juntábamos, Carlos Foráneo, el Rodolfo, tú y yo, es porque nos juntábamos porque ya habíamos estudiado y ya nada más lo íbamos a platicar, a charlar, a pasarla bien, a reírnos, a desestresarnos de lo que venía. Y eso, de hecho, eso deberían hacer algunos estudiantes. Si estás muy estresado, vete a platicar con tus cuates, vete a desayunar, vete a comer. Y las risas te desestresan, ¿no? Te la pasas bien. Y yo siento que ahorita, por ejemplo, en la modalidad en línea, eso es lo que le hace falta a los estudiantes. Ya ves que íbamos a comer, a desayunar, hablamos tonterías, chismeábamos, y entonces las prácticas ya no se hacían tan pesadas. ¿No crees?
Claro.
¿Sí, no crees?
Era algo maravilloso, las clases presenciales eran un fenómeno de aprendizaje completo, platicar, conversar. Yo creo que platicando es como se refuerza lo que ya aprendiste tú solo en tu casa. Entonces, esa vez que le aventó la pluma, pues después no pasó un instante y se fue, y nada más, luego la otra compañera también se fue, y al final nos quedamos nosotros tres, la anfitriona, y aquí su servidor, y Abel. Entonces, lo que pasó después ya sí fue un poco raro. Yo les cuento. En la mañana, ese día en la mañana, llegó Daisy, la anfitriona de la casa, llegó llorando a la primera clase que era de bioquímica. Entonces, pues uno no sabía por qué venía llorando, hasta que ya nos enteramos ahí en su casa que su gato había fallecido porque lo habían atropellado. Ok, este dato es un poco perturbador porque ya cuando tomamos agua, notamos que había una bolsa negra, un bulto grande negro en el refri. Entonces, eso ya fue como que, ¿qué es eso que está en el refri, cabrón? Y luego ya le preguntamos, y sin ningún tipo de tapujo ni censura, nos dijo, es mi gato que lo atropellaron en la mañana.
¿Tú acostumbras a meter a tus animales muertos al refri?
¿Quién hace eso? Es que yo me quedé atónito. Yo
perplejo,
quería salir corriendo
perplejo.
De allí. Aunado a que la señora, la mamá, era un poquito...
rara, ¿no?
Un poquito Motorola, ¿no? Bien rara.
Rara, algo rara.
Y ya a eso de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, no sé por qué razón. Ah, bueno, porque primero fuimos, se aprovecharon
sí,
de nosotros porque nos llevaron a cargar los putos garrafones.
Sí. Casi nos levantan.
Sentíamos la muerte cerca. Y ya estando en la casa, ya fue, la señora sacó al gato, lo metió en una cubeta, le hizo como hoyos a la cubeta, no sé
sí,
qué le
sí.
hizo. Y ya fuimos afuera, agarramos la pala y empezamos a enterrar al gato.
¿Qué eran? ¿2 de la mañana? ¿3?
2 de la mañana.
Parecía un pinche ritual satánico, ¿no?
O sea, nosotros pensamos, ¿qué pedo? ¿Por qué nosotros vamos a enterrar a un gato que ni era de nosotros? Sí. Y a esa hora, o sea.
Luego cuando, ya ves que nos tocó dormir juntos esa misma noche, y del miedo... no nos queríamos quedar cerca de la puerta porque pensamos que iban a entrar, nos iban a despedazar y nos iban a meter en el refri.
Que nos iban a inyectar algo, porque la mamá era enfermera.
No, tonterías de estudiantes.
Oye, me acuerdo que hasta no queríamos estar cerca de la ventana y cambiamos las colchas donde nos íbamos a dormir de lado.
Qué buenos tiempos.
Sí, al principio en la mañana nos dieron un licuado que era de dudosa procedencia.
Yo no me lo tomé.
No se lo tomó. Es que al agua le echó unas gotitas que pues, olían medio.
Era leche de almendra, creo. Ah, el agua también, sí, cierto. Sabía como que a jabón, ¿no? Como que a flor, algo así, ¿no?
Sí, era toloache. Y nos obligaron a bañarnos
Sí. Empezaron a usar la ropa de la mamá de Daisy.
No. Algo perturbador en toda línea.
¿Ya? Quiero agregar que ya ves que nos desviamos un poquito del tema, pero son historias, ¿no? Sí. En cuanto al que quiera ingresar a la carrera de medicina, pues tiene que entender que sí está pesado. De hecho, me acaba de pasar hoy, Carlos, y quiero contar que el día de hoy a las 3 de la tarde yo tenía clase de microbiología y en la mañana tenía examen, entonces llevo toda esta semana desvelado, durmiéndome como a las 3, 4 de la mañana y levantándome a las 7 para darle otro repaso. Entonces cancelaron el examen de la mañana, pero ya estaba medio desvelado y a las 3 de la tarde pues me levanté, quise ir al baño y en eso pues me desmayé, o sea, caí en el baño y me pegué en la nuca, en la cabeza, de hecho tengo un moretón aquí en el cachete. Y nada, ya nada más como que me desmayé y de ahí volví a despertar y ya estaba botado en el piso, ya todo dolorido. Entonces creo que fue un cuadro pues de hipoglucemia. Entonces es lo que implica, ¿no? Es lo que implica la carrera, mucho mucho desvelo, bastante trabajo.
Mucho sacrificio, sí, sobre todo.
Sí, el que quiere estudiar, el que está en medicina es porque quiere. No es porque le gusta sufrir ni nada, es porque en verdad quiere ser médico. Ya los de quinto, sexto, octavo, ya. Porque quieren.
Sí, claro. Y a ese respecto, de hecho, para concluir la historia, el día que fue la práctica para la que nos quedamos a estudiar ahí.
De hecho, la anfitriona no pasó, creo que pasó con 6. La cara online hasta pasó, de que estaba más relajada, pese a que se enojó, pasó. Y nosotros, de hecho, pasamos, nos fue muy bien, entonces no hay que estresarse, ¿no? Esa es la moraleja, ¿no? No estresarse por las cosas que vienen. Pues son exámenes, claro. Son detalles, o sea, no puedes hacer más grande una cosa que no lo es. O sea, una cosa terrenal no la puedes hacer más grande, ¿no? No puedes hacer que sea más grande ese problema que tú.
Y otro consejo, no se desanimen. No, sí. La verdad, en mi equipo estaba el representante Gonzalo, al que le mandamos saludos, sí. un gran alumno, un gran estudiante. Ese día de la primera práctica reprobó, sacó 4. Pero es un ejemplo de que aunque el primer día te vaya mal, no por eso tienes que tirar la toalla. A las prácticas siguientes fue un alumno de 8, de 9, de 10. O sea, no se desanimen porque la primera práctica, el primer examen les vaya a ir mal. O sea, es apenas ir agarrándole el hilo a algo que no conoces. Es válido fracasar, tropezar cuando no conoces algo. Tropezar 2 veces a algo que ya te enfrentaste, entonces ahí sí anda algo mal.
De hecho, Gonzalo se volvió el mejor alumno de anatomía de ahí, de la facultad. El mejor.
Sí, definitivamente.
El repre
era...
¿El repre?
Pues es como el carbono. A todo le entraba, ¿no? O sea, bioquímica, embriología. Yo me acuerdo que el repre subió una foto en la playa con su familia y traía el libro de embriología.
Mamón,
en la
¿verdad, mono?
Se lo llevó a la playa.
Soberbio, como siempre.
Como siempre.
Sí, el repre.
Es que se lo pedorreaban bastante.
Sí, de hecho, hay una historia sobre eso. ¿Te acuerdas cuando dejó el libro, que no lo dejaron salir?
Sí, me acuerdo.
El repre dejó, veníamos del laboratorio y él había comprado sus libros, ¿no? Entonces los libros, pues ya saben, originales, pues son caros, ¿no? Son de editorial y había olvidado, creo que el de anatomía o el de embriología, era de anatomía, ¿no?
Creo que era el de anatomía.
Y el chiste es que lo dejó ahí perdido, ¿no? Ahí en el laboratorio y le dice al doctor, oye doctor, déjeme salir, olvidé mi libro. Y dijo, no, mi madre, ya siéntese, cállese. Y el refre con su clásico sonidito de se va a sentar y ya pues perdió el libro, ¿no? El libro perdido.
Sí, otra
cosa
vez
es que no presten libros porque ya no los devuelven. Sí, ya, si sea tu cuate, no lo devuelve. De hecho, aquí tengo el libro del repre, el del examen de admisión.
Sí, ahí está, en carne propia. Lo están escuchando ustedes de su propia lengua. Entonces, de hecho, también al repre un día preguntó en clase de embriología: doctor, ¿qué pasa si un espermatozoide de dos cabezas fecunda? No fecunda ni madres. Lo paró en seco. Sí. Y lo que hacía el repre era agachar la cabeza y girarle un poquito y decirle...
Es lo extraño. Extraño también a Carlos.
Así, Carlos. Él se ponía su sudadera en la cara, los audífonos y a dormir.
Y a mimir. Ya cuando estaba cansado. Oye,
sí, o sea...
¿y sabes qué otro tema también es importante? Ya ven que no muchas personas o muchos alumnos se van con la finta de que la escuela pública tiene mejores maestros que las privadas, ¿no? Y de hecho,
son lo mismo.
Es prácticamente lo mismo, ¿sí?
Sí.
Lo digo por experiencia porque lo que yo veo en la escuela en la que estoy y lo que ve Carlos, casi prácticamente nos podemos hablar de las mismas cosas. A veces cambia pues el nombre, ¿no? A veces Carlos utiliza nomenclatura un poco más antigua y yo pues un poquito actualizada, entonces también Carlos utiliza nomenclatura actualizada, pero obviamente hay variedad un poco de conceptos, ¿no? Al final de cuentas sí. Son los mismos.
Sí, el plan de estudios es muy similar en escuelas que están en la misma región. En Tampico, que es donde nosotros estudiamos en la universidad, hay 4 escuelas de medicina.
La UNE.
Entonces, la UNE, la UAT, el ICES y la NAGUA. No. Entonces, hay variedad de dónde escoger. Siempre hay distintos tipos de alumnos, siempre te vas a encontrar de todo. Y de hecho, en nuestro salón, o sea, es que había...
Éramos 34.
Muchos que... Había bastantes y para segundo tuvieron que unir 2 grupos porque del de nosotros habían salido bastantes.
Sí, de hecho... ¿te acuerdas que no exentamos, nos fuimos a ordinario, chingate esa, ordinario, con el doctor Castilla, nada, era de 34 que éramos, nada más nos fuimos a ordinario, creo que 3, 6, ¿no? No, de 3 a 6 creo.
4, 5.
Mailine, tú, Rodolfo. El repre ya no estaba, ¿verdad? Para ese entonces.
El repre, no, ya no, ya
sé. Y yo. Sí, 4, ¿no? Más o menos.
No, de hecho, creo que el repre sí, porque después vino el baby shower del bebé de Mailine y el repre fue...
Oh, sí. Sí, el repre sí estaba. Entonces éramos 5, ¿no?
Sí, éramos 5.
Sí, de 34 nada más pasar a 5 cabrones. Ya te imaginarás cómo estaba la materia, ¿no?
La materia era difícil, pero el doctor, la verdad, mis respetos. Sí. Aprendí yo bastante con él.
Otra cosa es que algunos doctores... son activos, ¿no? Están activos en campo y otros pues ya están dedicados a dar clases. Entonces, puedes aprender muchas experiencias de los que están activos. También así como los que están en... pues ya están dedicados a la docencia, ¿no?
Claro.
Sí.
Un ejemplo del doctor Izaguirre.
Sí, el doctor Izaguirre, regresado de la UAD y con especialidad en Tampico, ¿no? En la UNAM, ¿no? De hematología, algo así.
De hematología, sí.
Hematólogo. Doctor.
Ahí se ve, a él se le veía la pasión en los ojos cuando hablaba de cosas de medicina.
Sí.
Era, es una persona que fuera tanto del aula como adentro, era alguien muy culto, muy estudioso, muy inteligente.
Y hacía poesía.
Hacía poesía también. Hace todavía, de hecho.
¿Te acuerdas cuando expusimos y dijiste la poesía de la notocorda?
Ah, sí.
Muy bien.
Bravo.
Sí, otra cosa también es que si quieres pasar la materia, pues agradarle al docente, ¿no? O sea, por más de que te vaya de la chingada, pues no puedes culpar a los demás. Siempre tienes que estar agradable a los demás, a las personas que te rodean.
Claro. Sí, había maestros de todo, ¿no? O sea, la de inglés era un desastre. O sea, yo un día le pregunté, bueno, no voy a decir su nombre, pero es pediatra, entonces yo le pregunté acerca de un tema que era de embriología, de una materia que ella daba. Yo le dije, oiga, los factores de transcripción que aquí vienen en esta página del tema del desarrollo del sistema nervioso central. Dijo, no son importantes, no son importantes.
Al olvido los factores de transcripción.
Pura chingada, sí son importantes. O sea, ¿realmente son importantísimos? Para las materias que llevo ahora, yo escucho factores de transcripción en cada lado, ¿no? Entonces, también otro consejo, estudien por su cuenta, no se queden con lo que les dan en el salón.
Hay que ser muy autodidactas para la carrera de medicina, hay que ser muy autodidactas.
Cierto.
Y pues creo que hay un consejo que puede salir es que lo que te den el maestro, estúdialo. O sea, no te quieras ir a otros libros porque seguramente el examen va a venir del libro que te está diciendo el docente. Sí, no quieras jugarle al vivo, ¿no? Es bueno estudiar otras referencias, pero...
Pero quédatelo para ti.
Sí, para ti.
Hay unos maestros que son muy cerrados a la literatura que ellos leyeron, que ellos estudian y de la que se basan. Entonces, si tú quieres venirte a hacerte listo con otras cosas de otros libros que tú leíste...
Te van a parar en seco, ¿verdad?
Sí, y te van a mandar bien lejos. Es mejor dedicarte nada más a lo tuyo. Tampoco ser lamebotas, eso yo lo repruebo totalmente. Eso no está bien. Pero sí tener una plática con el docente normal. No hacer la barba. O sea, la barba no... Te vas a ver mal, no vas a aprender, y si te ponen una buena calificación no es porque eres bueno, es porque caíste bien.
Hay un claro ejemplo de un compañero que, no voy a decir su nombre, pero estaba chingui chingue a la doctora. Ya subió calificaciones. Y dijo, bueno, ahorita te las digo, a ver, y ya, dice su nombre, tienes 20 de 100, esta verga. hubieras visto su cara, peló los ojos cuando dijeron tienes 20 de 100. No,
sí, no.
Se ve mal.
Se ve mal, fatal. Y cuando había un examen importante, estaban todos en el pasillo estudiando. Y yo recuerdo un día que iba a haber examen de anatomía, de que venían temas del corazón. Y como yo venía ya, pues bien estudiado de la noche, me querían hacer güey. Estaban estos güeyes, les habían aplicado. Una pregunta trampa que le decía, oye, ¿qué arteria forma el seno coronario? Uh-huh. Y me la quisieron aplicar a mí, güey. Y dije, no lo forma una arteria, lo forma una vena. Y dijo, pues sí, güey. No sé a quién habrá enganchado con eso, oye.
Sí. De hecho, ya lo había mencionado antes, a donde quiera que vayas, si eres estudiante de medicina, siempre vas a llevar una escuela peripatética, ¿no? Siempre vas a hablar de medicina. A donde quiera que vayas.
Sí.
Sí, como todo. ¿Te acuerdas, sí, entonces... ¿Te acuerdas cuando fuimos allá a la fiesta de Valeria y no había nada?
Ah, no, hombre, qué coraje.
Una de las mejores aventuras. Veníamos de la fiesta del ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos a este? A Quirós. El libro de Quirós.
El pijudo, ¿no?
No, el pijudo pobre y el pijudo rico.
Sí, el pijudo normal, ¿no? Esa vez éramos tú, Rodolfo y yo, medio borrachos, estudiando y calientes. Entonces, yo me acuerdo, estaba mensajeando con esta persona y dijo, y me mandó unos videos de la prima de ella y de otra amiga. Y dijo, no, hombre, vénganse, vamos a clavar. Sí. Clavar es...
La expresó muy bien y la verdad es que no había nada, ¿verdad? Como caímos.
O sea, fíjate, del dinero que nosotros teníamos, juntamos para el taxi, de lo que nos quedaba de la semana, para el taxi, para ir a verlas, hasta el otro puto lado de la ciudad.
Eran 5 kilómetros, o sea, después del aeropuerto de Tampico, creo que más para allá todavía, ¿no?
Sí, era un tramote y hasta le quedamos... Le dijimos al del taxi, aquí por el aeropuerto. Ah, bueno, y ya va para el aeropuerto y lo traíamos dándole larga. No, es más allá. Oigan, aquí ya no es el aeropuerto, ya no son 120. Dijo, no, es todo lo que traemos, no sé qué. Y se fue bien emputado y o sea, allá ya estábamos, nada más traíamos 50, 20 pesos, ¿no? Y ya llegamos a donde era la supuesta fiesta. Ya se estaban yendo.
Ya. No, hombre. No, y de hecho cada quien andaba con su parejita, no era como que una peda, ¿no?
No era una
peda. Era como que convivio, ¿no? Creo que de cuates.
Sí, y tú cuenta lo que pasó después, ¿no? Porque fue todo una
odisea. Bueno, lo que pasó después es que nos quisimos regresar, ¿no? Y que es, de hecho tu teléfono ya no tenía batería, el mío creo que yo lo traía escondido porque no quería que me asaltaran. Y
Y Rodolfo, no tenías.
No, datos, este güey, ¿no? Creo que pinche chavo del 16, estoy todo jodido, no llevaba dinero el cabrón. Caminamos y nos, ya ves que, ¿te acuerdas que se nos atravesó un borrachito? Que nos escondimos, sí, detrás de un camión. Ya eran, o sea, estamos hablando de que todo eso ocurrió como a las 2 de la mañana. Ya eran 2, casi siendo las 3. Ay, perdón.
Sí, ya era alto.
Entonces, tratamos de caminar lo más cerca posible de al aeropuerto, y del aeropuerto, pues, tratar de conseguir un taxi para que nos dejara, pues, lo más cerca de la Facultad Autónoma de Tamaulipas. ¿Es de Tamaulipas o de Tampico?
De Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sí.
Lo más cerca de ahí. Entonces, empezamos a hacer cuentas, volteamos al Rodolfo, vimos que estaba bien jodido. Tú traías, creo que, 15 pesos, yo traía, creo que igual 15 pesos. El total es que juntamos, creo que 50 pesos o 45 pesos. Entonces, paramos.
50 pesos, sí.
Paramos un taxi y le dijimos, oye, échanos la mano. Traemos a un camarada que está, tiene ingesta de alcohol.
Una congestión alcohólica.
Y dijo, no chingues, neta. Y dijo, le dijimos, no, sí, se está poniendo mal, ya va vomitando. Échanos la mano, déjanos más cerca de la UAD, ahí lo llevamos a su casa. Dijo, bueno, órale, súbanse. Y en el camino, como Rodolfo también sabe mucho de medicina, empezó a hacer la sintomatología de lo que es una ingesta de alcohol, ¿no? Aparte, ajá, yo lo pellizcaba para que gritara.
Es que el cabrón ya se estaba riendo.
Sí, ya se estaba riendo. Entonces, cuando íbamos de camino, aún nos metió más miedo que el señor dijo, oigan, no hagan esas chingaderas. Y en lo que iba conduciendo, como que se metió un pericazo, ¿no? No sé si alcanzaste a ver eso.
Sacó, yo sí lo vi a la perfección. Me tragué todo el escenario. Entonces, sacó un billete de 20 pesos, le puso perico y vámonos. Se dio un pase enfrente de nosotros, y nosotros, como no conocíamos todavía bien la ciudad, pensábamos que nos estaba llevando por otro, sí, lado. Y ya al final, cuando nos dejó cerca de la UAT, pues le dimos toda la morralla que traíamos, y como que empezó a contar, y dijimos, no, aquí no son la cantidad que me dijeron. Y yo, no, si son, don, cuéntele, cuéntele.
Cuéntele. De hecho, nos dejaron, todavía nos quedamos en un Oxxo, ¿no? Que el vato andaba como que deambulando para andarnos buscando.
Sí, nos metimos para otro lado porque no queríamos que nos encontrara.
Sí, luego caminamos, llegamos a tu casa, y yo al otro día tenía exposición de histología. Me tocaba sistema nervioso, güey. No hice diapositivas, nada más hice un pinche dibujo de ahí de la neurona, güey. Y me dijo la maestra, siéntate, te doy chance de que las hagas después las diapositivas. Pero pues, el tema ya lo había estudiado, entonces me sentía listo para darlo.
Sí, la verdad, ese día nos quedamos en mi casa y esos güeyes fueron, o no, ¿sí se quedaron?
Sí, nos quedamos a dormir. Que me llevé tus pinches tenis.
Oye, se llevó mis zapatos, no sé hasta cuándo se llevó mi credencial. Bueno, yo ya no estaba en esa universidad, pero se la llevó, güey.
Que la querías pa que te cobraran menos el pasaje.
Sí, porque todavía no me daban la credencial de la otra universidad, entonces yo la necesitaba para el pasaje. Pero bueno, hubo otra experiencia en la que nos... Ah, bueno, supuestamente era para desestresarnos, nos juntamos en mi casa, en el departamento donde vivía yo, y nos juntamos Rodolfo, Abel y Carlos Foráneo, y pues un servidor. Nos fuimos supuestamente a relajarnos y que no sé qué tanto íbamos a hacer. Total que no hicimos ni madres y nada más nos fuimos a comer unos hot dogs, pero, o sea, fue realmente desestresante.
Sí, la verdad. Era el día del médico, ¿no? Creo.
Era el día del médico, un 20-tantos de octubre.
Sí, nos festejaron, ¿no? Nos dijeron felicidades.
Nos autofestejamos.
Primer semestre y felicidades, hijos.
Sí, no, es que nada, porque éramos los que estábamos pasando la materia de anatomía, que era el flagelo de nuestro grupo.
Sí. Es el 3 de diciembre, el día del médico, aproximadamente. Ya era en diciembre, güey.
¿Sí? ¿Se te hace?
Sí, ya era diciembre.
No podía ser diciembre, ya habíamos terminado el semestre en diciembre.
Después seguía lo de la Mailine, ¿no? Lo del baby, ¿no?
Sí, bueno, lo del baby también fue una toda una odisea. Terminamos en la playa con mapaches. Pero bueno, eso lo contamos ahorita más adelante.
No, o sea,
Fíjense.
el ser estudiante de medicina, bien te lo dice, lo dijo Izaguirre, ¿no? Lo dijo, cuando estábamos hablando de embriología, y él nos hacía referencias, esto se parece a un sombrero, ¿no? Y ya ves que hacía sus analogías, el güey. Entonces, dijo, esto parece un huso. Y yo me acuerdo que íbamos en primer semestre, entonces te saca de confort, ¿no? La palabra huso, ¿no? Y dice, ah, chinga, ¿a poco no, ustedes no conocen más allá de sus cuatro pinches paredes? Dando a entender que la carrera de medicina es vivir, ¿no? Aparte, salir con tus cuates. Yo creo que el buen médico hace eso, ¿no? Tiene una vida social, ¿no? Nada más es de puros libros y libros. ¿No crees?
Claro, él nos contaba una experiencia que él vivió, bueno, no vamos a hablar en su vida personal, pero nos contó que cuando estudiaba él de estudiante, o sea, semestroso, él lo que no tenía para comer y dijo, y ya le debía a todos mis compañeros de trabajo. Y había disecciones en el anfiteatro, que ahora pasaremos a hablar de eso, donde pues había cadáveres y los cadáveres de ese entonces, de aquel año cuando él estudiaba, de 1900 y pico, eran cadáveres, o sea,
Reales
recién muertos.
de que lo atropellaron enfrente de la UAT, échenlo para acá.
Vénganse en una bolsa negra y nadie se entera. Entonces, lo que nos dijo él es que veía el músculo deltoides, que es el músculo del hombro para la pelusa. Entonces, él lo veía rojito y dijo, o sea, de que ya llevaba 2 semanas sin comer, sin beber nada y que lo único que lo consolaba era irse a dormir. Y que veía el deltoides así rojito como carne de res. Deltoides,
Ya que le mandaron su dinero. Ah, porque para ese entonces se mandaba el dinero por correo, ¿te acuerdas? Entonces ya le llegó su dinerito y se fue a desayunar su bistec. Lo primero que hizo cuando le llegó el dinero, hizo a desayunar.
Sí. O sea, vean cómo los buenos médicos se forjan a través de tropiezos, de baches, de experiencias de ese tipo. Y pues al final es lo que cuenta, ¿no? El doctor Izaguirre decía, hay algo que se llama currículum oculto, que es lo que no te enseñan en la escuela. Y pues eso lo aprendes de tus maestros, de lo que te enseñan. Y pues él precisamente contaba, fuera de su materia que era embriología, contaba muchas, muchas experiencias que te quedas petrificado, atónito y asombrado y con ganas de saber más.
Todo eso es importante. Un buen médico se forma con esas experiencias, ¿verdad? Todo eso es
Claro.
importante.
Nosotros tenemos una experiencia en el anfiteatro. Ya se está riendo, ya sabe de qué voy a hablar. Esa vez, bueno, porque para que nos fuera bien en las prácticas, nosotros íbamos a
En las
estudiar
tardes, sí.
al
Después de
anfiteatro
clase.
en las
Después de clase.
tardes, ya oscureciendo.
Sí.
Los huesos, los cortes transversales y propiamente ir a ver al cadáver. Entonces, en la tarde estaba un chavo que se llama Jonathan. Jonathan, pues era muy alivianado, muy distraído y eso fue lo que nos salvó. Entonces al principio tú te tenías que registrar, poner pues a qué ibas y la hora a la que ibas. Pero esa vez nosotros no nos
Se nos
registramos
olvidó,
para
se nos
nuestra
pasó.
suerte. Se nos pasó, claro. Entonces estaba un doctor dando clase de anatomía en otro cadáver, había dos. A nosotros nos tocó pues el que ya conocíamos. Y entonces, en ese entonces estábamos viendo el tema de los huesos, de la mano, de los músculos de la mano. Y hay un músculo que, para no hacerle larga la historia, tiene un tendón que se prolonga hasta la falange media, creo, que se divide en tendón superficial y tendón profundo. Entonces, para ver el tendón profundo o perforante, había que tener la mano estirada, ¿no? Para poder apreciarlo en el cadáver. Entonces, yo le digo a Abel, es que mira, aquí está el tendón perforante. Y como pues el cadáver está todo entumido, todo tieso, o sea, y aquí está, aquí está, aquí está. Y pues de tanto
Tenía la
cruzar
mano engarrotada,
el
¿no?
dedo,
En garrita.
sí, para intentar doblar el dedo, pues hice una fuerza hasta tal que el dedo se quebró.
Sonó como un cheto, güey. Pero lo que me da más risa es que no sé en qué momento de tu cabeza pasó que volviéndolo a poner ahí se iba a quedar pegado, porque vi que le estaba pone.
Es que eran los nervios. Yo lo intenté, ya al final me rendí y lo puse entre los dedos.
No puse lo de. No lo dejaste en su propio
manito. Dije, pues no, aquí está, compadre. Y ahí te lo dejo.
Jonathan, ¿no? Mi dedito.
Jonathan, mi dedito.
Ay, la bicha. No, Jonathan no se dio cuenta.
El pendejo de Jonathan se está quedando dormido.
¿Crees que si no lo hubieran cobrado? No, ¿verdad?
No creo. Oigan, también el cadáver ya estaba, ya bien traqueteado.
Sí, ya era.
Y aparte, nosotros bromeamos mucho las semanas posteriores a ese suceso con que iban a correr a Jonathan y que lo iban a liquidar y que lo iban a encontrar y iban a llegar al anfiteatro. Jonathan, ¿qué hiciste? ¡Fuera de aquí!
Y que Jonathan iba a revisar la lista para tratar de defenderse. Y nada más iba a estar frustrado él.
Y que no iba a encontrar a nadie y que las luces apuntaban solamente a su cara.
Las cámaras apuntando hacia él.
Que el doctor Luna ya iba personalmente a darle su liquidación, pero no de dinero, de putazo, cabrón.
Toda evidencia apuntaba a Jonathan. No, y de hecho, la práctica de músculos de la mano, igual como quiera se dio. Y el doctor ni siquiera se dio cuenta. De hecho, tengo la fantasía de contarle al doctor Castilla qué le pasó a su muertito.
Hombre, no.
Sí, son unas muchas risas. Y aprendes y te diviertes, ¿no?
No, hombre, o sea, esa vez traíamos el cubrebocas y, o sea, la risa se notaba y milagro que no nos dio el otro doctor, porque si no...
El que copiaba las prácticas del Castilla.
Ah, sí, era bien, bien ratero ese güey. Era bien pirata.
Sí, porque acuérdate que se llevó la práctica del doctor Castilla atrás y screenshot, toma de foto y la presentó como suya.
Ah, sí, y pregunta, ¿y qué están viendo ahorita? Ah, meta la verga, ¿no?
Hazlo tuyo, cabrón.
Sí. No, o sea, sí, había de todo, ¿no? La materia, bueno, ya preguntándote a ti, ¿qué materia se te hizo la que más te gustó?
¿De primer semestre?
Sí, de primer semestre.
La materia que más me gustó fue anatomía. Aprendí bastante, sí. Anatomía. De hecho...
Sí, en las demás.
Anatomía y creo que psicología médica. En biología no me gustaba. Ya sabrás por qué. No me gusta en biología, no me gusta. Anatomía y psicología médica. Y ya ves que llevábamos matemáticas. ¿Tú no llevaste matemáticas?
Sí, con el profe.
No, pero ahí en la UAT.
Ah, no la llevé.
Pero, o sea, sí llevan en primer semestre.
Sí, se llevan, okay. Claro. No. La única que no llevan es la que daba Limón, pensamientos.
Limón. Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando el refre es una persona, pues muy inocente, ¿no? Y te acuerdas que le enseñamos que cada vez que se estornudaba se decía Sancho. Entonces, el refre, pues, una persona pues muy inocente, estornudó un docente y él le dijo, ¡Sancho! Y el docente, que es esa falta de respeto.
Más respeto, porque Sancho significaba, en términos vulgares, significaba que te iba a bajar a la vieja.
Sí, que te están sanchando tu vieja y se acuerda de ti cuando se la están tirando, ¿no? Lo que significa prácticamente, a grosso modo, ¿no?
Y ese profe, o sea, la neta, era bien, bien altanero, pues se peleó con otro alumno. Bueno, es que también el otro alumno era... La verdad, era mal alumno, ¿no? Pero ese profe yo me acuerdo mucho de él porque tenía un tono de voz muy particular. Pancho.
Ah, Francisco. Sí, cierto.
Sí, y este lo que era el profe Limón decía, ¡ey, a ver! Así hablaba él, así. Y había exposiciones de... Pensamiento científico era una materia... Bueno, a mí no me sirvió nada prácticamente, pero veíamos... como una línea de tiempo los aportes científicos que se fueron haciendo, y pues a uno le tocaba Newton, otro Tesla, y decía, a ver, Tesla, ¿dónde está Tesla? No hay Tesla, ¿verdad?
Está. Yo sentía sus exámenes pesados.
Ah, sí, porque el cabrón podrá habernos enseñado, ¿no? Pero te ponía unos exámenes que...
haber enseñado. ¿Por qué el examen como si le debieras?
Puso el examen como si fuera el mejor docente del mundo, güey.
Las pinches clases pedorras que daban.
Nah, me está... Oh, güey. Profe Limón, saludos, profe Limón. Saludos, tío.
Saludos. Una historia que me gusta mucho es la de que estaba... De hecho, no sé si sepas, pero ¿te acuerdas del docente, uno peloncito? Creo que ya está despedido. Ajá. Algo así me dijeron.
Ah, el que daba... Puta madre, ¿cómo se llama esta cosa? Orientación.
No sé, materia de relleno, vamos a ponerle. Y me acuerdo una vez que tú habías creo que veníamos de examen de anatomía y te habías desvelado un chingo. Y te fuiste, creo que un rinconcito a dormirte. Y entonces estaba hablando el repre con ese señor pelón. Y le dice, no, pues aquí hay puros alumnos buenos. Está Rodolfo, está Lucio, está Mailine y está Carlos. Y dice el profesor, ¿y quién es Carlos? Y dice, allá está. Y todos volteamos a verte y estabas ahí botado, dormido. Y le dice el docente, ahí está tu héroe.
Así es que dijo Carlos que se levanta a correr a las 5 de la mañana y dice, mira, ahí está tu héroe. Yo estaba ya conectado, pero al mundo de los sueños.
Ibas por el cuarto sueño.
Sí, no, ya. Sí, ya, es algo profundo el quinto, ya me están abriendo la puerta.
Que les va a pasar mucho a los que entran en primer semestre, incluso a los que ya van más avanzados. Cuando es estudiar, pues a estudiarle, no hay de otra. No, de hecho, hay que, ahorita que podemos aclararlo, no hay una forma más fácil de pasar un examen que estudiar. O sea, no hay otro camino. Sí, de que hacer trampas, no hacer todas esas cosas. Mejor ocupen otras estrategias, ¿sí? De hecho, yo estaba leyendo un libro sobre cómo hacer cómo ser el uno de los mejores estudiantes. Y dice que sí se vale pedir exámenes anteriores. O que el docente te proporcione un examen que él podría dar. Entonces, todo... Creo que sí es válido, pero creo que no es válido hacer trampa, ¿no?
No, la verdad, eso yo lo llegué a hacer y, o sea, solo te engañas a ti.
Así decía, así decía el doctor Izaguirre, no engañes a tu papá, no engañes a tu mamá que están pagando tu carrera, ¿no?
Solamente a ti. Y otra, ya que mencionaste al profe Pelón, que se llamaba Miguel, ese profe Pelón nos tiró el paro una vez con su silencio. Porque una vez, o sea, nosotros, imagínense, 3 foráneos, ¿no? Hambrientos, sin dinero. Y había un güey que, pues, puro derroche, ¿no? O sea, era un convivio, yo me acuerdo por el 15 de septiembre, creo acordarme, que cada grupo, pues, tenía que, como comprar...
Fiesta mexicana, algo para comer, ¿no? Era fiesta mexicana.
En su grupo, ¿no? Entonces, era una fiesta mexicana. Entonces, nosotros habíamos optado por unas quesadillas de no sé qué chingados. Y bueno, nosotros, pues, cada quien pidió sus quesadillas, ¿no? Pero, pues, sueldo de
por año,
pues,
unas.
Modesto.
Sí. No, todos entonces, cada quien, lo que cada pasó, quien, pero pues, la neta, tenemos un chingo de hambre.
Tenemos bastante hambre. Y no es para nada justificación, pero se lo digo como una experiencia. Entonces, había un güey que solamente por presumir, por joder, porque era lo único que hacía, presumir, no estudiaba nada más. Iba a la escuela, pues porque yo creo que se metió a la carrera de medicina.
Por presión social o quién sabe. Yo
no sé. Sí, quién sabe sus motivos, pero el punto es que no se le veía interés de nada. Entonces, pidió 10 quesadillas, 10 quesadillas grandes, y el vato había dejado, o sea, solo se comió una.
Sí, sí, dejó la bolsa ahí botada, que estaba al lado de la basura.
Ajá, entonces lo que hicimos nosotros, pues agarramos.
Agarramos toda la bolsa, güey.
Ah, bueno, toda la bolsa y nos fuimos abajo a comérnosla y el profe vio que salimos con la bolsa de ese güey. Ese güey ni siquiera reclamó porque, o sea, prácticamente ni se las iba a comer. Entonces, ya llegamos abajo y yo, o sea, los güeyes con los que estaba, que era este y otro que era Carlos Foráneo, pues ya, o sea, eran mayores. Yo en ese entonces tenía 17 años. Y pues yo me sentía mal porque yo nunca había robado algo. Y ya me empezaron a terapia de, no, que no sé qué, y que... No me acuerdo que me dijeron que, pues, o sea, me la comí, pero con culpa.
Sabía rica la culpa, güey.
Sabía rica la culpa y la verdad, de eso... A que la tripa estuviera sonando todo el día, pues yo prefería eso. Porque a mí se me perdió la cartera una vez.
Con tu morralla, ¿no? De la quincena, ¿no? Para aguantar la semana.
Yo traía 1,000 pesos para lo que vendrían siendo semana y media. Semana y media, pues nada más de lo que podía.
Sí, de hecho, otra cosa es que para los que las personas que o estudiantes que están, son foráneos, tienen que administrarse muy, muy, muy bien. Va a sonar muy tonto, pero... pues ya ves que hay aplicaciones, pues, de hecho pueden tomar un curso de educación financiera, ¿no? Y ya haces tus notitas, claro. Haces tu tabla en Excel de cuánto gastas, tú haces tu lista de despensa y todo eso, y entonces te organizas. Y todo eso al final de cuentas, eso de ese tipo de organización también te sirve para la carrera de medicina.
Y un error que cometen muchos foráneos, y que bueno, yo lo cometí, no sé si tú habrás pasado por lo mismo, es que al principio cuando llegas y no has vivido solo, gastas en cosas que no necesitas. Al final te vas curtiendo, vas viendo qué sí, qué no, en qué gastar, cómo gastar, y ya al final, pasando el primer semestre, ya tienes una educación financiera empírica, por así llamarlo, y pues ya le agarras el rollo, ¿no? Pero al principio sí sufrí mucho, porque a ver, no me mandaban poquito. Tampoco me mandaban mucho, pero me mandaban lo que era. Entonces, yo saber administrarlo tardé un tiempito. Y con lo de la cartera, pues mucho más, porque me las di negras, ¿eh? Muy negras. Entonces, al final, la señora con la que yo vivía, bueno, yo no vivía con ella, pero era una casa. En el piso de abajo vivía ella, vivía su esposo, eran dos abuelitos ya grandes. Y yo vivía en la parte de arriba. Toda la planta de arriba, o sea, estaba muy grande para vivir yo nada más. Pero me divertía mucho porque pues era mi espacio y estaba con madre y pues ahí nos íbamos a estudiar casi siempre allá a mi casa y pues nos la pasábamos muy bien. Y ella me echaba mucho la mano con que a veces hacía de comer y me invitaba. Eso es otra cosa, o sea, si tú eres foráneo, a veces con los señores mayores te llevas sí, mucho y te invitan a comer.
De hecho, a mí me lavaban la ropa, fíjate. O sea, me cobraba nada más el cuarto y la luz. Y a veces me subían café en las mañanas, o a veces en las noches me llevaban, pues, de cenar. Incluso, pues, me lavaban la ropa. Entonces, pues, era un plus, ¿no? Ya no gastaba, pues, en lavandería. Y, de hecho, las personas, uno como estudiante de médico, pues, se las ve negras, ¿no? Con el tiempo. De eso de lavar la ropa y todo eso, a veces no se puede. No digo que sea imposible, pero a veces no se puede. Entonces, toca, pues, lavandería, ¿no? Y...
Claro. De hecho, tú tienes una experiencia, ¿no? Que Abel llegó un día mojado porque estaba lloviendo. Creo que habías salvado
sí.
a un
sí,
borrachito.
De hecho, quiero agregar un punto a lo que es las casas, ¿no? A lo que son las rentas. Ajá. No renten con roomies o con personas muy escandalosas. Hay que escoger bien a tu compañero porque a lo mejor ese puede ser tu compañero de toda la carrera. Y si tu compañero, tú estás estudiando y tu compañero va en... Supongamos, no va en medicina, pero va en ingeniería, otras cosas, y es súper ruidoso, te va a chingar toda la noche, ¿no? Sí, entonces es muy importante tu tranquilidad para poder estudiar bien. Como estudiante, pues vas a estudiar todas las noches. ¿Sí? Es muy importante eso.
Sí.
Ah, y a lo que te refieres, yo venía saliendo de mi casa, era un día muy, muy lluvioso, y estaba casi inundándose la banqueta. Y como ahí paso, por donde yo camino es crucero, entonces ya te imaginarás el pinche río que se hizo ahí, todo eso. Y como era de madrugada, porque yo me acostumbro a levantarme a las 5, siempre llego a las 6:40 a la escuela, por cualquier cosa. Ya desayuno ahí rapidito en la banca y ya. Venía saliendo y en eso veo a un viejito con un bastoncito y veo que mete el pie a un charco, se hunde y... Se tira el bastón y se echa, cae como que de cara hacia el charco, pero era como que una fosa, ¿no? Y ya no salía. Entonces Ajá. Yo rápido fui corriendo a tratar de sacarlo. y no podía cargarlo, o sea, boté mi mochila, boté un libro que tenía, se me mojó todo, traté de levantarlo y no podía porque estaba muy pesado. Y de hecho me di cuenta que la pierna derecha no podía, tenía pues poca movilidad, ¿no? Entonces, su pierna derecha para ayudarme a levantarlo no me ayudaba. Entonces era solo mi fuerza, o sea, tratar de levantarlo yo mismo solo. Y al final de cuentas, pues lo pude levantar, pero cuando lo levanté, pues estaba todo lleno de la cara ensangrentado. Yo creo que si se hubiera seguido ahí, pues sí, se ahoga y se muere ahí mismo.
Sí, y llegó a la escuela tarde, mojado. Bueno, no sí, tan tarde, tarde. No, sí, medio tarde, no me acuerdo. Es que él no acostumbraba a llegar tarde, o sea, y de hecho, pues, ahí nos contó lo que había pasado. De hecho, una vez el doctor este de embriología no dio clases porque ese mismo día, creo, bueno, no, otro día que había examen de bioquímica y de anatomía, sí, el mismo día, había un viento de los mil demonios. Se me fue la luz a mí, yo creo que no fui el único. Hasta un compañero sintió cuando estaba dormido, sintió que lo estaban agarrando, no sé, algo medio raro, que tiraron las cosas en el departamento.
Sí.
Fue una noche extraña, de verdad. Estaba haciendo un viento que hasta los letreros que están anclados totalmente al suelo con la protección del cemento y todos estaban moviendo, estaban flaqueando. Entonces, ese día yo llegué temprano a la escuela y ese día se cayó el árbol que estaba afuera de la casa de nuestro maestro de embriología. Y me acuerdo que dijo, salí con un machete porque parece una selva.
De hecho, a mí me impresionó mucho lo que hizo después el doctor, que en vez de quedarse ahí a ver su problema del árbol, que prácticamente le tumbó todo, ahora sí que toda la, ¿cómo se dice? La barda, y pues, su casa pues está cercada, ¿no? Prefirió ir a la escuela y avisarnos que no iba a dar clase, ¿te acuerdas?
Sí, porque no era un doctor muy actualizado que pudiera avisar por WhatsApp ni nada. Él tuvo la atención de ir y de decirnos, no voy a dar clase.
Sí, o sea, al final de cuentas creo que su prioridad eran los alumnos. O sea, tenía esa pasión de dar clases.
Sí, todavía creo que hasta la fecha.
De hecho, ya no lo he visto, pero cuando lo vea, yo creo que sí le voy a preguntar unas cosas de ahí que me andan fallando. Y otra cosa que quiero agregar, Carlos, es que uno como estudiante de medicina, que ya ves que te comentaba lo que me pasó de rescatar a una persona y todo eso, como estudiante de medicina, muchas personas van a, por verte de blanco, van a querer agarrarte y todo eso. Entonces, hay que acordar del primer principio pues de la medicina, ¿no? No lastimar más de lo que ya está. Si no le sabes, no hay que meterse.
O sea, no sos un pendejo con iniciativas, sí, o sea, no, como decía el doctor Isaguirre.
Si no le sabes, ni te metas, ni digas que estudias medicina. Porque
sí, de hecho, eso nos decían mucho en la escuela. O sea, no se lleven la bata en la calle porque los van a pensar y si pasa algo legalmente...
Sí, y de hecho, ahí como está la situación ahorita, ya ves, el crimen organizado y todo eso, te vende blanco, y, vámonos, cura,
sí,
o lo salvas o eres tú. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso.
Estaba leyendo justamente hoy algo relacionado
de una muchacha, la muchacha, la Nancy,
una mujer, la muchacha, sí, que estudiaba medicina en la Autónoma de Chiapas, creo.
Que fue violada y matada, ¿no? Sí.
La mataron y, o sea, eso es uno de los peligros. Ya no solo mujeres, cualquier estudiante de medicina, sea hombre o mujer, cuando va al servicio social, bueno, nosotros no lo hemos vivido, pero a través de otras experiencias sabemos que es muy común que te mandan a zonas rurales en las que estás tú y nada más tú, y eres el médico,
sí.
Y eres el encargado. Y, o sea, eres tú y lo que tengas a la mano para curar. Entonces, si no puedes curar, rápidamente a un hospital, pero en esas zonas rurales corres mucho el peligro, estás a la mano del yugo de la delincuencia organizada y que te puedan hacer cualquier cosa y que no regreses. Por eso es importante, yo creo, echarle ganas en la carrera para tener un buen promedio y tratar de estar lo más cerca que puedas o directamente hacer tu servicio social
sí, a de manera hecho, de pues, investigación. Se valen las palancas, ¿no? O sea, si tienes relaciones, pues las puedes utilizar, o sea, no está mal. Pero yo creo que se perdió el respeto, ¿no? El respeto que se le tenía al médico como una persona, pues, de curación. Yo creo que ya una falta de respeto de que lo secuestren o maltraten o lo quieran linchar incluso por por chamanerías, ¿no? Que le dijo la vecina de allá que el Herbalife y cosas así. No, se perdió el respeto.
Sí. A ese respecto, ¿tú qué opinas de la cultura tan deformada que hay respecto a la salud? Si se dan cuenta, ¿quién le discute a un ingeniero? ¿Quién le discute a un ingeniero en computación? ¿Quién le discute a un no sé, a un abogado? Nadie. ¿Pero quién le discute a un médico? Todas las personas. Y eso yo creo que se debe a la gran cantidad de mitos que hay en relación a la salud. O sea, que esto se cura con esto, pero no es verdad. Que esto... El internet es... La mayoría del porcentaje de las cosas que hay ahí son basura, son mentiras.
Tienen un panorama general de lo que vienen en los libros y el adiestramiento que tiene un médico, pero en sí no sirve. No sirve nada. De hecho, nos contaba una doctora que llegaban pacientes y le decían, oye, doctor, ¿y no me va a recetar esto? ¿No me va a recetar, por decir algo, no? Amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Y por qué? No, pues leí en internet que tiene esto. Oye, pues soy el doctor, ¿no? O sea, sé, ya vi qué problema tiene, ya hicimos hacer estudios de laboratorio. Pues, entonces, no lo estés inventando, no te quieras tomar otras cosas que no van. Entonces, de hecho, por eso se genera la resistencia a las bacterias. O sea, se hace gran positiva, gran siempre. Negativa, se hace una resistencia a las penicilinas, a las betalactámicos. Entonces, no, hombre. De hecho, creo que el COVID ya tiene mecanismos de resistencia. Creo que sí, o sea, siempre los ha tenido, pero creo que ya tiene un poco más, ¿no?
Sí, o sea, y la verdad es algo impresionante cómo la gente se sugestiona, porque esa es la palabra,
sí, cuando ve algo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es una jalada.
Estuvo de moda lo del dióxido de cloro.
Le preguntábamos a un doctor que fue el primero en hacer un trasplante de riñón ahí en el Hospital Canseco. No sé si viste la noticia que estuvo tu papá, el cardiólogo. Se llamaba el doctor Lozada. Es el doctor Lozada. Un saludo al doctor Lozada, si es que nos llega a escuchar. El doctor Lozada, le preguntamos, oye, doctor, ¿qué opina del dióxido, no? Y me dijo, el que recetó eso va a estar drogado. Y ya nos explicó los motivos de por qué no usar el dióxido de cloro, por qué no usar a grandes cantidades de ivermectina. Nos explicó el procedimiento de MAT Plus. No sé si en tu facultad dieron una conferencia de MAT Plus por el doctor Barón de la Clínica Mayo.
No, todavía no hemos tenido esa oportunidad.
Bueno, pues él mencionaba el protocolo MAT Plus, dexametasono, vitamina C y cosas, pero actualmente pues se va actualizando, ¿no? O sea, no es la verdad absoluta lo que dice el doctor Barón, de que es un protocolo, ¿no? Entonces, estamos, como que se va actualizando, ¿no?, el tratamiento para esas cosas.
Sí, estamos a la merced de la vanguardia. O sea, la vanguardia es actualizarse a cada momento, y eso es algo de lo que no solamente el médico, sino muchas otras profesiones tienen que hacer, actualizarse para poder ofrecer tratamiento de calidad y lo más nuevo que haya y lo más seguro, porque eso es lo que se va dando con el tiempo, seguridad, lo que se busca, tratamiento, eficacia en el tratamiento, y sobre todo hablando, regresando un poco a lo de las charlatanerías, yo veo que mucha gente comete este error y ya lo hemos probado y no debe ser así. El cubrebocas lo desinfectan, y el cubrebocas al desinfectarlo dañas la protección que te da el cubrebocas, y al final eso provoca que entre el virus, que ya se te contagies por gotitas que vienen de la respiración, de la exhalación de otra persona. Eso no se debe hacer, no desinfecten el cubrebocas. Mejor, si es de esos desechables, pues cámbienlo cada cierto tiempo, pero no lo desinfecten, porque al final lo único que hacen es exponerse. Y también lo que había visto, el cubrebocas ese, el KN95, pero que tiene una válvula, ese no es para la población en general. De hecho, se le llama el cubrebocas egoísta, porque sí te protege a ti, pero esa válvula filtra lo que sacas de tu boca y puedes contagiar a otras personas. Entonces, sí, es mejor el que no tiene válvula.
De hecho, cuando empezó todo eso de la pandemia, del coronavirus, ¿sabes qué industria se vio más aumentada? La industria de las impresiones 3D. Ya sabes, ajá, que pues yo estoy en ese ambiente, ¿no? Me ando moviendo en ese ambiente de la robótica, de las impresiones 3D y todo eso. Porque me gusta, vaya, es mi hobby. Sí. Es importante, pues, también como estudiante de medicina, tener hobbies, ¿no? No nada más hablar de, de medicina, que vas a aburrir a tus pacientes, a tus cuates, ¿no?
Claro.
Empezaron a sacar un montón de mascarillas, tipo la N95, mascarillas de Star Wars, que mascarillas de Baby Yoda, que mascarillas de clon de Star Wars, de Darth Vader, del S. Bastantes mascarillas, así, de incluso de Mortal Kombat, algo así. Entonces, ellos se justificaban con que estaba hecha por un polímero, me acuerdo que tenía cobre, algo así, y que se podía desinfectar. Pero al final de cuentas, no es lo mismo. Porque hay que recordar que una cosa es la esterilización, otra cosa es lo que es la limpieza, la sepsis, o una limpieza de alto nivel, de intermedio nivel y de bajo nivel. Entonces, es mejor comprar y volver a desechar y volver a comprar. Es más seguro que andar desinfectando. Porque una desinfección no elimina todo lo que es la cepa, y tú lo sabes perfectamente, ¿no? A nivel de claro. eliminación de virus, es mejor una esterilización. Pero el concepto de desinfección es para lo que es la materia inerte, material inerte como escritorio o lo que tú ocupas, ¿no? En tu vida cotidiana. Pero claro. no elimina totalmente las cepas, que es lo más importante, que es por el tipo de método que se contagia el COVID, ¿no? En todo caso, pues una esterilización.
Sí, siempre.
Entonces, es mejor comprar y luego desechar. No, no, no hay que arriesgarse a esas cosas de impresión 3D. Sí.
Así es lo mejor que pueda haber. A este respecto, ahora que anda esto del COVID, la pandemia y lo nuevo que se ha implementado la vacunación, ¿tú crees que la gente también seguimos en lo mismo? Tiene muchos mitos acerca de la vacunación. ¿Tú qué opinas? Porque yo me imagino estarás a favor y pues platícale un poco a la gente por qué la vacunación no es peligrosa.
De hecho, acabo de ver ese tema en inmunología.
Andan de suerte, queridos sintonizantes de este episodio 4.
No voy a profundizar en lo que contiene la vacuna y los métodos o cosas así, pero lo que puedo decir en general a las personas que nos escuchan, que la mayoría han de ser estudiantes, que nosotros no estamos contemplados para la vacuna todavía. Sí, están contemplados los del sector de la salud,
no.
los que están en primera línea, las personas mayores. Y creo que incluso hasta los niños, pero los jóvenes no estamos contemplados todavía. Entonces, esto yo creo que va a estar como por septiembre, octubre, que por ahí me contaba un doctor que más o menos por ahí.
O incluso hasta el otro año podría ser.
Estoy a favor porque por las experiencias que me han contado mis docentes, que simplemente les dio calentura, se les subió, tuvieron presión alta, pero en sí, pues todo bien, ¿no? Hay que recordar que son dos dosis. Entonces, por ahí circularon noticias de que algunos doctores se pusieron muy mal, incluso creo que uno falleció, me parece, y no hay por qué, pues, hacer una nota amarillista o hacer generalizar, ¿no? Porque pues mucha gente depende de eso y pues al final de cuentas es una vacuna que sirve, pese a que, de hecho las indicaciones lo dicen, 95% o 97%, ¿no? 95-97% de efectividad. Entonces,
de efectividad, sí.
Te está diciendo, sí hay un margen de que haya errores, pero no todos. Entonces, yo recomiendo que cuando les toque, pues decidan hacerlo. Ahora sí que con fe, que lo hagan con fe de que todo va a salir bien. Y pues nada, o sea, seguir trabajando.
Sí, al final, de manera sucinta, lo que significa la vacuna es el virus entra en tu cuerpo, de eso se deben las reacciones adversas que puedas tener, como la alta temperatura, pero entra a tu cuerpo a bajas cantidades de ese virus lo reconoce y después con la segunda dosis pues se sube lo que vendría siendo la efectividad y al final cuando el virus llega pues tu cuerpo ya lo reconoce, ya sabe cómo enfrentarse a eso que ya no es nuevo para él. Y lo que hace es activar las defensas para que eso no te dañe. Entonces, no hay ningún chip. O sea, y eso del chip me parece una completa estupidez porque, a ver, ¿para qué querían ponerte un chip a ti que vives una vida normal? O sea, en todo caso que pusieran chips no lo harían con una vacuna, lo harían con otro método.
Ya tenemos, y ya tenemos un chip, ¿no? El teléfono, ya tenemos un chip.
Sí, o sea, si tienes, o sea, si te andas ventaneando en todos lados, o sea, ¿qué te preocupa un chip que venga de otro lado? O sea, realmente, no, o sea, es por salud. La vacuna es, no es un invento, no es, no son charlatanerías, no son manipulaciones, no te están inyectando algo. Porque también está lo de que el termómetro que borra neuronas, que no sé
qué. ¿Qué pensaste de eso?
Hay que ser realista.
Te lo escuchaste. Luego el líquido de las rodillas, el tapete que tiene líquido, se te mete por la planta de los pies, ajá, te enfermas y vas al médico y ahí es donde te chingan el líquido de las rodillas.
No, eso no se lo crean, ¿eh? O sea, eso de, yo cuando vi lo del termómetro, hay muchos videos en YouTube de un canal de comedia que yo veo que se llama el Prankedy, que lo que hace es ir con las personas en la calle y tomarle la temperatura, y al final, pues, al principio le dice, te voy a tomar la temperatura, pero después le dice, ah, bueno, hombre, fíjate que se me olvidó decirte que en 2 horas ya no vas a recordar
sí, tu nombre
y que te van a pasar, ¿eh? O sea, y al final obviamente les dice, no, es que esto toma temperatura y sirve solamente para eso, pero no borra neuronas. Y en el video tú puedes ver cómo toda la mala cultura de algunas personas hace que de verdad se enojaron con esta, con el, la persona que les estaba ejecutando esta broma, porque realmente pensaron que su salud estaba en peligro por los mitos que habían visto en internet, o porque fue como un teléfono descompuesto y al final les llegó esto de que el termómetro hace daño. Sí, o sea, no.
De hecho, todo eso es por ignorancia, ¿no? Tan fácil que era tener un buen conocimiento. De hecho, eso lo maneja la materia de salud pública. Ya cuando lo vean ustedes, o que ya lo estén viendo, ahí van a ver la importancia de que el sector salud y lo que es la comunidad trabajen juntos, ¿no? Para prevenir, pues, posibles enfermedades. Todo eso.
Claro, la salud pública, yo ahorita estoy llevando esa materia, y precisamente lo que el objetivo de la salud pública es prevenir enfermedades y, pues, lograr que las personas gocen de un bienestar tanto físico como mental. Y yo siento que parte del problema que tenemos aquí en México, pues, es la educación. Entonces, hay que educar a las futuras generaciones desde cero acerca de la sexualidad, acerca de las vacunas, acerca de las enfermedades, de todo, para que cuando lleguen a la edad adulta,
sí, de hecho,
esté contando cosas.
Sería excelente que ustedes como estudiantes de medicina empezaran a hacer notas informativas, obviamente con referencias bibliográficas. No, tampoco quieren agarrar temas de farmacología, o sea, temas sencillos como lo que es la candidiasis, cuántos litros de agua tomar al día, el plato del buen comer, la jarra del buen beber, los métodos anticonceptivos, que hicieran sus carteles, los subieran, y pues obviamente subieran información correcta, ¿no? Y bueno, orientar a todas las personas que sean posible, y obviamente pues tú también estás estudiando, ¿no? Estás haciendo lo tuyo, ¿no? Por parte de ti y por parte de la comunidad. Entonces, todo es un objetivo, ¿no? De la salud pública, que la comunidad, las personas trabajen en conjunto por un bien común.
Claro, lo que se busca siempre es procurar el bienestar de toda la población a gran escala, ¿no? Y pues bueno, yo también lo que quería decirles es acerca de las enfermedades crónico-degenerativas. La salud pública actualmente se enfoca mucho en eso porque son de las enfermedades que la mayoría de la gente ahorita está padeciendo, de la diabetes, de la obesidad, y nuestro país está inundado de estadísticas alarmantes sobre estas enfermedades. Yo, en lo particular, les voy a contar una experiencia personal. Yo andaba un poco alto del azúcar últimamente, y pues lo que hice rápidamente, cuando vi que mi glucómetro no me daba un buen aviso, lo que fui fue ponerme a hacer ejercicio, mejorar la dieta, y con eso hoy me fui a hacer unos análisis de tanto de glucosa en ayunas como de hemoglobina glicosilada, que es la que te revela la verdad de cómo andas del azúcar, porque toma lo que la afinidad del azúcar por la hemoglobina pues se encuentra en los eritrocitos, y esos viven 120 días,
y se degradan 3
meses. Entonces, sí, o sea, exactamente. Entonces, muchos diabéticos lo que hacen, porque su familia no les esté dando gorro, es engañar al médico queriéndolo engañar, y en la no comer 2 días antes de que les tomen la prueba de glucosa en ayunas, y va, pues ando muy bien. Pero ya la hemoglobina glicosilada te da un panorama de los últimos 3 meses, y ahí sí es cuando ya le quita la máscara a la persona que quiera encubrir su enfermedad. No la encubran, trátenla, frótenla, y podrán retrasar de muy buena manera, con un tratamiento oportuno, las complicaciones de la diabetes, que no solamente son a un nivel, sino que son a nivel tanto neurológico, tanto a nivel renal, como a nivel visual. O sea, es una enfermedad que te va degenerando, como la clasificación de la enfermedad.
Sí, luego si no se cuidan, una herida, una cortada ya tarda mucho en cicatrizar, ¿no? De ahí, luego que se la hagan en el pie, pues puta, está peor, ¿no? Pie diabético. No seguro, pero por ahí empiezan.
Aquí a unas casas de la mía vive un señor que no tiene una pierna, porque es diabético. Tiene triglicéridos, ojo con el número, 3,000 de triglicéridos. Y no es una broma. 3,000 de triglicéridos, 400 de glucosa. O sea, y dijo, yo me empecé a cuidar cuando me habían quitado mi pierna. Entonces, es un extremo del que ya no te puedes regresar y que lamentas no haberte cuidado antes. Entonces,
hay que prevenir, actuar, hay que prevenir. ¿No? Actuar en el momento que se te está diciendo, porque ya después ya no es lo mismo.
Sí, actuar a tiempo, y por eso es importante el plato del buen comer, porque la enfermedad de la glucosa, de la diabetes, en pocas palabras es, la glucosa se eleva demasiado en tu sangre, no llega a las células, no se usa como energía, y esto trae como consecuencia que los riñones filtren la sangre que traen este azúcar y la expulsen por la orina. Por eso la orina, cuando, no sé si se han dado cuenta, con un diabético orina, por así decirlo, en la calle, al final se juntan como que abejas en ese en donde orinó, porque es dulce.
¿Tú ves diabéticos orinar en la calle?
Pues podría haber alguno, pero o sea, yo me... O sea, la orina de un diabético huele
las dos orinas.
Sí,
pues en tus prácticas, ¿no?
No tan solo en las prácticas, tengo un familiar diabético, entonces más o menos sé. Y yo creo que la mayoría de las familias de México tienen algún, si no es familiar.
¿Otra cosa de la que quieras agregar, Carlos?
Yo estoy muy agradecido de que Abel haya aceptado venir a este espacio a platicar conmigo. Disfruté mucho de esta conversación. Me llevó, fue como un viaje en el tiempo a hace 2 años, 1 año. Entonces, disfruté mucho tenerte aquí. Tú sabes que somos muy buenos amigos y que, pues, ahora sí que la medicina fue la razón de este podcast. Nos juntó, nos unió y pues nos ha hecho pasar tanto cosas buenas como cosas malas. Y pues agradecerte igual por tu tiempo y por tu disposición.
Muy agradecido por la invitación, Carlos.
No sé, algo que tú
quieras decir. Ya sabes, eres uno de mis mejores amigos. Igual y podríamos hacer un podcast de un tema en específico que la gente pues nos pidiera, ¿no? Igual para poder repasar ellos un tema de embriología, un tema de anatomía, que creo que es nuestro fuerte de ambos, anatomía. Igual farmacología, pues podríamos explicarles, ¿no? Unas experiencias o por dónde empezar, recomendaciones de libros, que es lo más importante.
Bueno, claro, para próximos episodios yo puedo traerte a ti y platicarte, como tú dices, de temas específicos. De hecho, tengo una experiencia que le conté a él hace poco con una pastilla que la mezclé con alcohol. Entonces, si de pronto los que llegan a escuchar esto les interesa, yo estaré poniendo en algún lado, en alguna red social, qué tema les gustaría que nosotros hablásemos en este podcast. Y pues ya saben que el público manda. Entonces, ahí queda la propuesta abierta, ¿no? Si llegaron hasta esta parte, pues gracias por escucharnos.
Sí, igual podemos hacer pues una lista de consejos para los que vienen ingresando a la carrera, top de los mejores libros de farmacología, anatomía, básicamente lo que se pudiera, ¿no? Ahora sí que en ayudarle a los de nuevo ingreso.
Claro. Claro, entonces, ahora sí que hay un mundo de posibilidades. Esto da para muchos episodios, de verdad.
Sí, así es.
Tenemos muchas aventuras y mucho de lo que podemos compartirles. Bueno, pues, sin más que agregar, gracias otra vez y
pues,
ahora sí que te veo en siguientes ediciones. Órale.
Saludos, bye. Saludos.